7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 1 de agosto con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
Primera tarde de agosto con ola de calor en casi toda la península y con dos reuniones que a esta hora marcan la actualidad del día. Por un lado, en Madrid, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibe desde hace cerca de una hora a las comunidades autónomas para buscar una solución al conflicto del taxi. Un encuentro que se presume sea largo. En el Ministerio de Fomento está un redactor de la Cadena COPE informa, Antonio Mateo.
El ambiente con el que entran a la reunión los consejeros es positivo. Todos esperan llegar a una solución, aunque emplazan sus previsiones al fin de la reunión con el Ministerio de Fomento. El secretario de Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Isidre Gavín, pide diálogo entre las partes y también avisa al Gobierno. Solo aceptará el traspaso de competencias de la licencia del taxi a las comunidades autónomas con condiciones.
No, nosotros sí que creemos que un traspaso fallido, un traspaso vacío de contenido o vacío de recursos, o un traspaso que sirva para traspasar el problema y no las herramientas, aquí nosotros no vamos a estar de acuerdo.
Por su parte, desde otras comunidades como Castilla y León advierten que ese traslado de competencias debe ir acompañado de más financiación.
Al término de ese encuentro entre Fomento y las comunidades, los taxistas decidirán si continúan con la huelga y, por ende, con los bloqueos en ciudades como Madrid o Barcelona. Allí se celebra hoy la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, la primera en los últimos 7 años. Varios asuntos sobre la mesa, incluidos los relacionados con el proceso independentista. Ambas partes entraban a esa reunión en la sede del gobierno catalán con escasas esperanzas de cerrar un acuerdo. Por cierto, que en Cataluña ya han ingresado en prisión los dos jubilados detenidos este miércoles, que para compensar los bajos ingresos que les reportaban sus pensiones decidieron pasar al otro lado de la ley y convertirse en ladrones de oficinas. Nos cuenta su caso Ignacio Visiers.
Los dos detenidos de 67 y 68 años se conocieron en una subasta en la ciudad condal. Recibían pensiones mínimas y optaron por sacarse un sobresueldo. Han cometido durante más de un año una treintena de atracos, siempre en oficinas. Durante las últimas horas de la jornada laboral hacían comprobaciones para asegurarse de que estuvieran vacías. Nos lo cuenta Tony Sánchez, intendente jefe de los Mossos.
Estas personas detenidas normalmente actuaban conjuntamente, distribuyéndose las tareas de vigilancia y de robo material.
Forzaban las puertas de acceso y se llevaban material electrónico y dinero.
Entre los objetos sustraídos que buscaban eran principalmente ordenadores, tablets, cámaras de foto y vídeo, discos duros, es decir, objetos con rápida salida en el mercado negro.
Uno de los jubilados llevaba un alto nivel de vida, vivía en un chalet con piscina y coleccionaba piezas militares.
Y sepan que hasta 127 personas han fallecido en julio en las carreteras españolas. Es el mes con mayor siniestralidad de lo que va de año, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Bruselas, José Luis Concejero.
El presidente de la Comisión Europea ha respondido a la carta que le envió Pedro Sánchez hace unos días en la que solicitaba ayuda ante los flujos migratorios que están llegando a la zona del Estrecho. Jean-Claude Juncker entiende la situación. De todas formas, recuerda que los fondos son limitados en estos momentos. En los próximos días, previsiblemente, conoceremos qué cantidad y cuándo llegará esa ayuda a nuestro país. Además, los 1.500 corresponsales que cubren la información comunitaria en Bruselas están en pie de guerra contra el primer ministro belga Charles Michel. Va a poner un impuesto de 50 euros al semestre para que podamos cubrir las cumbres europeas, es decir, cuando vienen a Bruselas todos los presidentes que forman el club comunitario. Veremos en qué queda este nuevo impuesto. El gobierno alega razones de seguridad. Para terminar, recomendaciones a todos los turistas belgas que piensan viajar estos días a España y Portugal. Les advierten en la mayoría de los periódicos de la ola de calor en el sur de Europa, donde se pueden alcanzar los 50 grados.
París, Asunción Serena.
Aquí Macron esperaba pasar la página del Affaire Benalla e irse tranquilo de vacaciones tras el fracaso de las dos mociones de censura contra el gobierno ayer en la Asamblea, pero el tema sigue dando que hablar. Le Monde revela hoy que los policías interrogados durante las investigaciones dan una versión diferente de la que ha ofrecido el Eliseo sobre el papel del ex guardaespaldas de Macron. Además, la alerta naranja por el riesgo de canícula se extiende de 19 a 34 departamentos. Solo en el borde noroeste del país no sufrirán los próximos días las temperaturas superiores a los 35 grados. Y los raperos franceses Bubba y Carison han sido detenidos hoy en el aeropuerto de Orly. Los dos hombres mantienen desde hace años una guerra a base de insultos, pero hoy han llegado a las manos. Ellos y los que les acompañaban, ante la mirada atónita del resto de pasajeros, han sido detenidas al menos 11 personas tras esta pelea que ha provocado retrasos en los vuelos y el cierre temporal de uno de los halls de la terminal oeste.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy otra alerta más sobre lo que podría provocar el Brexit en Reino Unido. La Federación Británica de Alimentación y Bebidas ha alertado de que este proceso de salida se está convirtiendo en un motivo para tener pesadillas. Su director general, Ian Wright, instó al gobierno hoy a explicar las implicaciones para el sector de lo que muchos temen pueda ocurrir, y es una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Es noticia también un dato preocupante que ha difundido el Ministerio del Interior británico, y es que el consumo de cocaína entre las personas de clase alta en Inglaterra y Gales ha aumentado entre 2017 y 2018 hasta el 3,4%, el porcentaje más alto registrado en la última década. Y los fans de Star Wars que estén en Londres el próximo 20 de septiembre y tengan ahorrados unos cuantos miles de euros están de enhorabuena, porque ese día se va a realizar en la capital británica una subasta con diversos objetos del mundo del cine, entre los que se encuentran, por ejemplo, una chaqueta que lució Harrison Ford cuando dio vida a Han Solo en El Imperio Contraataca. El precio, eso sí, algo alto, va a oscilar entre los 500.000 euros y el millón.
Y en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump volvía a atacar esta mañana a su fiscal general, Jeff Sessions, al que exigía que acabara de una vez con la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre la colaboración de la campaña de Trump con Rusia. Como no podía ser de otra manera, en un tuit, el presidente exigía a Sessions que termine con esta terrible situación y detenga de una vez lo que denomina fraudulenta caza de brujas. Las exigencias del presidente llegaban en la segunda jornada del juicio a su ex jefe de campaña, Paul Manafort, por fraude. Trump defendía a Manafort y afirmaba que el gánster Al Capone recibió un trato más justo por parte de la justicia que su ex jefe de campaña. Manafort es juzgado por fraude bancario y evasión de impuestos. Este juicio es la primera consecuencia de la investigación sobre las conexiones de la campaña de Trump con Rusia. Y un juez federal de Seattle ha prohibido temporalmente, esta pasada madrugada, la publicación en Internet de planos para poder elaborar armas de fuego con una impresora en tres dimensiones. El juez admitía los argumentos de los fiscales generales de 8 estados y del Distrito de Columbia, que aseguraban que grupos terroristas podrían utilizar estos planos de armas indetectables elaboradas con plástico. Según los fiscales, la publicación de estos planos era una amenaza para la seguridad pública.
Y cerramos con el corresponsal en América Central, Ernesto Cocó.
La prensa local ya ha bautizado como el milagro de Durango al avión que cubría la ruta entre Durango y Ciudad de México y que se desplomara a los pocos minutos de haber despegado, producto de una fuerte tormenta, con 103 personas a bordo y todas han sobrevivido. No obstante, y según informes médicos, hay 2 heridos graves, uno de ellos el piloto, con una seria lesión en su columna vertebral, y una niña que sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo. La mayoría de los ocupantes del avión siniestrado tienen lesiones leves y otros ya han sido dados de alta. Entre los supervivientes está el asturiano José Manuel Pulgar, un trabajador de la mina de carbón Pozo Nicolasa, que había cogido el vuelo para regresar a España luego de unos días de vacaciones y que solo tiene algunas magulladuras. El avión cayó y derrapó por más de 300 metros por un campo antes de prenderse fuego.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Las posibles injerencias rusas en campañas electorales norteamericanas continúan dando muchos dolores de cabeza a Donald Trump y ahora también a Facebook. El juicio contra Paul Manafort, el jefe de campaña en las elecciones de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca, es una prueba de fuego para el fiscal especial Robert Mueller, que cada día estrecha el cerco al presidente, a pesar de que los cargos contra Manafort no se refieren al Russiagate. Trump en las últimas horas se ha dedicado en Twitter, cómo no, a desacreditar personal y profesionalmente a Mueller. Ahora, Facebook anuncia que ha desmantelado un plan para influir en las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos, muy importante para los republicanos y su mayoría en las cámaras, justo cuando, además, el valor en bolsa de Facebook ha caído varios miles de millones de dólares. La empresa de Mark Zuckerberg se cura en salud y no quiere volver a estar implicada en otras posibles injerencias rusas. Ocurre en un momento muy apropiado para algunos. Ya veremos si perjudica o beneficia al propio Donald Trump o a Facebook.
Veinte minutos faltan para las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, el director de la revista QO. Jorge, ¿qué
Muy
tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
¿Sí? ¿Va bien
buscando,
la semana?
Va bien la semana y llena de noticias de ciencia y de salud, pero sobre todo de salud. Tenemos un saco grande últimamente.
Sí, pues fenomenal. Entonces, pues aquí estaremos para contarlas
a ver,
todas,
¿no?
Por lo menos unas pocas. Venga, vamos a empezar con la primera. La relación entre las madres y las crías ha sido estudiada a lo largo de los años. Un estudio reciente, ¿no? Un último estudio asegura que el tacto de una madre es suficiente para que la salud de la cría mejore.
La mera presencia de la madre se ha hecho con ratones de laboratorio, pero utilizando estructuras cerebrales que son muy similares a las que tenemos los seres humanos y, por lo tanto, que permiten establecer que este es un modelo que funcionaría igual también con seres humanos. Fíjate, lo que se ha hecho es estudiar mediante sistemas de imagen que no son invasivos, que no hace falta poner ningún electrodo, son inalámbricos, el comportamiento de dos partes del cerebro, del hipotálamo y el neocórtex, que son interesantes porque transmiten algunas hormonas o regulan la formación de algunas hormonas, específicamente de la serotonina. Uh-huh. Bueno, y se ha estudiado estos ratoncitos mientras estaban junto con su madre, eran recién nacidos, y algunos a los que se les alejó de la madre durante las primeras etapas del desarrollo. Y se ha descubierto que los primeros, los que estaban con su madre, tienen una mayor actividad de captación de la serotonina, de esta hormona que es una hormona tranquilizante, es una hormona apaciguadora y es una hormona que además nos sirve para defendernos de algunas enfermedades, sobre todo de enfermedades del estado de ánimo en el caso de seres humanos, pero también de enfermedades físicas, incluso del dolor. Una mejor captación de la serotonina pues nos permite soportar mejor el dolor o curarnos antes de infecciones. Bueno, la simple presencia de la madre, su tacto, o su cercanía, ni siquiera su tacto, son suficientes para aumentar la captación de serotonina y, por tanto, decir que esos ratoncitos van a tener una salud un poquito mejor o van a resolver mejor problemas de salud o alguna cosa que le produzca un dolor, ¿no? Es muy interesante porque estos ratones, a los que se les alejó de sus madres, luego se les ha hecho un truquito, y es que se les ha aumentado eléctricamente la capacidad de recaptar serotonina. Uh-huh. Se ha simulado un poco lo
el
que haría
de la madre, ¿no?
Si estuviese su madre cerca. Y efectivamente también han mejorado. Se ha podido simular la presencia de la mamá ratona con unas tecnologías especiales para ello, lo cual demuestra que efectivamente es la serotonina la culpable de estos cambios y que es precisamente esa área del cerebro que se activa cuando está presente la madre la que produce esa recaptación de serotonina.
¿Pero esos ratoncitos que estaban alejados se ponían malos o no mejoraban tanto como los que estaban
cerquita de la madre? No tenían herramientas para mejorar. Uh-huh. Efectivamente, cualquier cosa que le pase a esos ratones, cualquier enfermedad, cualquier traumatismo, tendrá más probabilidades de durar en el tiempo y será más difícil de curar que si hubiesen tenido un buen contacto con la madre. Bueno, eso lo sabemos, en seres humanos está demostrado por la experiencia. Los niños que han nacido con un buen cuidado materno, que han tenido contacto con la madre desde que han nacido, desde el primer segundo después de nacer, pues suelen tener menos problemas de salud que los que, por desgracia, pues no han podido tener ese contacto materno. Pero no se sabía por qué, no se sabe muy bien por qué.
¿Cuál era la causa, no?
Claro, ¿cuál es el mecanismo biológico, fisiológico que produce esto? Pues ahora, gracias a esta investigación, al menos se
tiene que es la serotonina,
una,
¿no?,
pista. Mm. Una de las muchas cosas, porque evidentemente imaginamos, y los científicos imaginan, que la bonanza, los beneficios de tener a la madre cerca exceden la mera captación de serotonina. Tiene que haber otras muchísimas hormonas y otros muchísimos componentes fisiológicos que funcionen cuando está la madre cerca. Pero este es uno de ellos que se ha descubierto y en el futuro a lo mejor sirve pues para poder suplir aquellos
algunas carencias,
de niños que por desgracia pues no puedan tener a su madre. Bueno, pues quizá en el futuro se puedan establecer estrategias terapéuticas que de alguna manera suplan estos traumas.
De momento se ha hecho solo con ratoncillos.
Solo con ratoncillos, pero estos modelos, estas partes del cerebro son muy similares en el ser humano. Generalmente se utilizan estos animales para hacer experimentos que pudieran servir de modelo para el humano. O bien porque se modifica genéticamente el animal para que tenga un comportamiento similar al humano, por ejemplo, en los casos de terapias oncológicas se les simula un cáncer similar al humano y a ver si la medicación funciona, o bien simplemente porque sabemos que los genes que están implicados en el desarrollo de estas estructuras cerebrales en el ratón también los tenemos los seres humanos. Uh-huh. En el fondo, los seres humanos y los ratones compartimos muchos genes, mucho material genético. Saber modular en ratones y a ver qué pasa con ello, esos genes, nos ayudaría a pensar que si hiciésemos lo mismo en seres humanos, tendríamos esos mismos beneficios o similares.
Uh-huh. Y son muchos, Jorge, los productos que presumen ahora de ayudarnos a mejorar nuestra memoria. Uh-huh. Bueno, el rabito de pasa,
eso ha funcionado siempre. Siempre ha funcionado. Siempre que se me olvida algo.
Ahora hemos conocido, eso sí, que es muy eficaz la estimulación del cerebro por la noche. Sí. ¿Eso cómo se
hace? Esto es muy sorprendente. También es una investigación que se ha desarrollado en Estados Unidos en un laboratorio del sueño. Se uh-huh. investigaba a personas que estaban durmiendo bajo un control de unos científicos que están observando cómo dormían. Y a algunas de estas personas se les estimuló eléctricamente la transferencia de comunicación entre el hipocampo cerebral y el neocórtex. El hipocampo en el cerebro es la zona donde se producen las memorias o los recuerdos más repentinos. Ahora mismo ves por primera vez un animal que nunca habías visto, no lo identificas, pero se te queda en la memoria. Se te queda la imagen. Si tú eres capaz en corto plazo, que no pase mucho tiempo, de que alguien te diga, mira, eso que has visto, pues es una especie de lobo nuevo que acabamos de descubrir, eso pasa a otra parte del cerebro, uh-huh. el neocórtex, y se te queda como una memoria a largo plazo y la puedes fijar. Y se sabe que precisamente durante la noche se producen de manera espontánea, en todos los seres humanos, transmisiones de comunicación de información entre estas áreas del cerebro que podrían, entre otras cosas, servir para fijar memorias de cosas fugaces que han pasado durante el día. Y de manera que dormir, incluso soñar, podría ser una estrategia que el ser humano ha diseñado para fijar esas memorias a largo plazo. Lo que no se sabía hasta ahora es si eso se puede provocar uh-huh. o se puede mejorar. Es decir, si se puede hacer que, de alguna manera tecnológica, eso sea más rápido y se nos fijen mejor las memorias. Había algunas creencias populares, de cintas que nos poníamos de jóvenes mientras dormíamos.
Y música, ¿no?
Y música, a ver si se nos quedaba y aprendíamos
y
inglés.
Y sonidos del mar y esas
me levantaba cosas. Sabiendo inglés, porque eso no funcionaba.
¿Seguro que no funciona?
Parece ser que no.
Estoy por probarlo.
Pero fíjate que esta investigación que ha utilizado aquí sí seres humanos, aquí no estamos hablando de ratones, y que a los que se les ha estimulado durante la noche esa transmisión de información entre un área y otro del cerebro, al día siguiente se les hacían pruebas de memoria y las hacían mejor.
Y respondían mejor,
sí,
¿no?
Se les uh-huh. buscaba una serie de patrones gráficos, de imágenes, de sonidos que tenían que relacionar, y aquellos a los que se les había estimulado lo hacían mejor al día siguiente. No duraba mucho más, 2 días después se pasaba el efecto, uh-huh. pero el día siguiente tenían mejor memoria.
O sea, que es un efecto cortoplacista, entonces.
Claro, de momento sí, pero ojo, que ya hemos dado
un primer
una clave.
Paso, ¿no?
Claro, hemos encontrado una puertecita de comunicación entre esas dos áreas del cerebro. Lo fantástico es que se estimulan desde fuera, no hay que meter ahí ningún pincho, no hay que hacer cirugía, es estimulación transcraneal, magnética, y eso permitiría mejorar la memoria a corto plazo. Uh-huh.
Pues nos quedamos con eso, con esa claro memoria sí. a corto plazo y a ver cómo la podemos mejorar. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer,
por
como
estar
siempre.
Con nosotros. Hasta aquí otra, en La Linterna. Venga. Chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No. Ya saben lo que significa esta sintonía, ¿verdad? Cuando escuchamos esta música es que es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. Hola, Irina.
Hola, Mamen. Hoy traigo tres palabras. Son jauto, estafermo y fruches.
Pues venga, vamos a ver qué significan. Vamos a empezar por jauto.
Significa insípido, sin sal, soso y desabrido.
Estafermo.
Sin acción, persona parada o embobada.
Y bueno, la siguiente, fruches, que a mí me suena a chuches.
Es un vocablo antiguo de Castilla que se utilizaba para nombrar a las verduras.
Pues venga, vamos a ponernos lo primero con los ejemplos. Jauto.
El asado está jauto, olvidé ponerle sal.
Estafermo.
Mario es un perfecto estafermo, no se interesa por ningún trabajo ni actividad.
Esto me suena a Mario está enfermo y no se interesa ni por ningún trabajo ni por ninguna actividad, pero no, es estafermo. Y vamos con la última, con fruches.
Elvira y Tomás han hecho una ensalada de fruches.
Javier García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen.
No te voy a poner el compromiso de que expliques tú lo que las palabras oxidadas que teníamos hoy.
He buceado muchísimo solera, durante esta temporada en las palabras oxidadas, pero esas no las había encontrado. ¿Eh?
No tenía te ni suena idea. Ni jauto, ni estafermo, ni fruches.
No, estafermo como está enfermo, lo que decías, ¿no?
Claro.
No hace nada porque está enfermo.
Porque está enfermo las fruches. Además, es que ha dicho Irina, muy bien, has dicho, han hecho una ensalada de fruches. Yo habría dicho, han hecho una ensalada de chuches,
de
que
chuches.
Eso en mi casa se estila bastante.
Eso, además, eso te iba a decir, a los niños eso les encantaría.
Hombre, ya te digo, tú pásate por mi casa, ya verás, te lo cuento. Bueno, vamos a ver, Irina, que esta semana no le ha tocado a Javier García salir a la calle, te ha tocado a ti, cuéntanos.
Mira, Mamen, vamos a escuchar lo que nos han dicho las personas que hemos entrevistado para escuchar sus respuestas.
Venga. Auto. Pues me suena a coche.
No tengo ni idea.
Pues no sé.
Auto. ¿Es una acción?
Jauto.
Estar en la babia, estar en...
Yo creo que jauto es en plan estar harto.
Jauto.
Suena a coche, pero...
Un baile.
Una tradición religiosa.
Automóvil, coche o algo así.
Sí. Algo automático, ¿no?
Estafermo.
Eso sería el típico que dices tú, Alex.
Estar enfermo.
No sé. ¿Cómo?
Nada, ni idea. Ni idea.
Guau, es una testaferro, pero vamos, no tendrá nada que ver.
¿Esto qué es, castellano antiguo?
Sí, qué fuerte.
Un engaño económico.
¿Cómo se te ocurre eso, Dios? Un engaño económico.
Ni idea.
No sé, se parece a estar enfermo.
Sí.
¿Cuál es?
¿Significa eso?
Enfermo es cállate en italiano, pero ya está. No sé, no tengo ni idea.
Fruches.
Ni idea.
No sé ni qué puede significar ni nada.
Eso parece una fruta.
O chuches.
Fruches.
Imperdible.
Ay, pero en alemán. No sé. No.
Ni idea.
Fruches. No, es que seguro que se parece a lo de las chuches. Cosas
fruches,
esas,
pero... a mí me recuerda a una fruta. Fruches.
Golosinas, chuches.
O a frijoles.
Dejamos las palabras y sobre qué expresión hablamos hoy, Irina.
Hoy hablamos de se me ha ido el santo al cielo.
Uy, esto es más habitual de lo que parece, ¿eh?
¿Sí?
Sí, a mí me pasa con muchísima frecuencia. No sé a vosotros, Javier, ¿se te va
bastante,
el santo al cielo?
Bastante, bastante. Tú te cabreas si nos pasa aquí.
No digas eso, hombre. ¿Qué va a pensar la audiencia? Pues venga, que hoy vamos a hablar de se me ha ido el santo al cielo. Y por lo visto no, que es una expresión que se utiliza cuando a alguien se le ha olvidado algo que tenía que hacer o que iba a decir.
Exacto, Mamen, así es. De hecho, la RAE lo define como una expresión muy popular en España que se emplea para referirse a un despiste u olvido.
Bueno, pues venga, cuéntanos el origen.
Mira, el año es desconocido, pero el origen se atribuye a que durante una misa un sacerdote hacía alusión a la historia de vida de algún santo cuyo nombre olvidó en ese momento y para solucionarlo dijo: uy, se me ha ido el santo al cielo, porque claro, el santo no se había quedado con él hasta terminar la homilía y el cura había tenido un despiste.
Que no se me vaya el santo al cielo. Vamos a poner un ejemplo, por si acaso.
Belén, ¿has ido al súper? ¡Ay, no! Se me ha ido el santo al cielo.
¿Y en la calle? ¿En la calle qué dicen?
Muchos han acertado con su significado, pero el origen...
Se me ha ido el santo al cielo.
¿Despistarse? ¿Te has despistado?
Sí. Ah, eso sí. Como que te despistas.
Sí.
Sí.
Porque se te ha olvidado.
Se me ha ido el santo al cielo.
¿Que se muere alguien?
¿Puede ser? Dagón, sí, fallecimiento puede ser, no, no tengo ni idea.
O que se te
sí,
olvida
algo.
Sí,
que se te olvida algo, sí. Eso sí.
Estás haciendo algo, pues si te olvidas, se me ha ido salta al cielo, ¿no? Despistado.
Que estás tan despistado que es en tu ciudad. No lo sé, la verdad.
Que estás hablando de cualquier cosa y lo tienes en la mente, pero cambies el tema y a lo mejor, uy, ¿qué ha pasado? Y luego, ay, ¿qué estaba yo diciendo? Se me ha ido el santo al cielo.
Pues yo creo que, pues, como que tu santo te recuerda las cosas y si se va al cielo, pues ya no te las recuerdes y te olvidas.
Pues al decir santo me imagino que algún motivo religioso tendrá. Me imagino, vamos, no me quiero adelantar a nada, pero sí, algo religioso, algo católico.
Irina, tú eres la encargada de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, pero ¿qué deben hacer los oyentes en casa?
Pues tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos de la Fundación del Español Urgente y la Fundeu. Contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
En La Linterna, ya saben, nos encanta que los oyentes participen y nos escriban para proponernos palabras oxidadas. ¿Cómo pueden hacerlo, Irina?
Muy sencillo, mamen. Nos pueden escribir en redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555. Y si quieren algún audio, también lo pueden enviar a través del WhatsApp 600-544-555.
Javier García, gracias.
Gracias a ti por dejarme compartir estas palabras.
Hombre, esta sección es tuya. Faltaría más, Irina. Gracias.
A ti, mamen.
En apenas 5 minutos, las noticias, por si acaso.
La Linterna.
COPE. Estar informado.